Seguimos en esta temporada navideña recordando y celebrando la venida, la encarnación de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada escuchamos un poco del relato de la Navidad desde la perspectiva de María, la Madre de Jesús. Y hoy vamos a mirar un poco desde la perspectiva de José y su comprometido. Así que les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 18. Mateo capítulo 1, comenzando en el versículo 18 hasta el final del capítulo 1. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 1. Comenzando en el versículo 18, así dice el Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu santa palabra, que es viva y eficaz, que es inerrante e infalible, que es poderosa y perfecta. Pedimos, Padre, que tú nos enseñes, que nos animes, que nos corriges, que nos llenes del gozo, de paz, de esperanza en el Espíritu Santo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvar a su pueblo de sus pecados. Te lo pedimos para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, en este relato nosotros podemos considerar cuatro escenas. Es una historia con cuatro escenas. En primer lugar, en los versículos 18 y 19, vemos un embarazo escandaloso. Un embarazo escandaloso. Sabemos que esa muchacha María estaba embarazada. Estaba embarazada. Miren el versículo 18. En el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, tal vez nosotros diríamos comprometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ese embarazo fue un escándalo. Tal vez nosotros no lo imaginamos de esa forma porque sabemos el resultado. Pero en el momento hubiera sido un escándalo. Imagínense, María, una muchacha de 14, 15, 16 años, José probablemente de unos 20 años o más o menos, y están comprometidos, pero nunca han estado juntos. Dice, antes que se juntase, no habían tenido relaciones. Y un día sale esa muchacha María diciéndole a su comprometido: estoy embarazada. Y él, asustado, molesto, enojado, ¿Cómo así? ¿Me engañaste? ¿Con quién estuviste? No, es que es del Espíritu Santo. ¿Cuál sería tu reacción, muchachos, si tu novia te dijera que estuviera embarazada y tú le preguntas de parte de quién? Y ella te dice, es de Dios. Es un escándalo, ¿no? Pues hoy día no es tan fuera de común que las muchachas se embaracen antes del matrimonio. Nosotros vemos eso en las escuelas, es casi común y corriente, pero en aquel tiempo, especialmente en el país de Israel, no fue así. De hecho, José tenía el derecho de llevar a su comprometida delante de las autoridades para que la apedrearan. Fue un escándalo, fue algo fuera de lugar normalmente. Nosotros sabemos que el embarazo fue por el Espíritu Santo, pero José no sabía eso, solamente tenía la palabra de María nada más. Entonces, José pensaba divorciarse de ella secretamente. Él no quería infamarla. En aquel tiempo, cuando una pareja se había comprometido, legalmente es como si ya estuvieran casados. Entonces, para romper esa relación, uno tenía que ir y presentar la evidencia a las autoridades de por qué romper esa relación, por qué cortar ese compromiso. Y José pudo haber tratado de avergonzar a María. Pudo haber ido a las autoridades, mira, mi comprometida me ha engañado, ella está embarazada de parte de otro hombre, así que quiero divorciarme de ella. Él pudo haber tratado de humillar a María por su embarazo, pero no lo hizo así. La Biblia dice, como era un hombre justo, no quería infamarla, no quería avergonzarla, no quería humillarla. Así quiso dejarla secretamente, simplemente romper la relación y decir, vamos a dejar las cosas así. Y vemos que en medio de ese embarazo escandaloso, José, ese hombre joven, refleja el carácter de Dios. Porque José reflejaba un carácter justo y misericordioso al mismo tiempo. Y nosotros sabemos que así es el Señor, ¿cierto? Justo y compasivo a la vez. ¿Se acuerdan de cuando Dios se reveló a Moisés en Éxodo? Moisés quería ver su gloria y el Señor le dijo, no, no puedes ver mi gloria, ningún hombre puede ver mi gloria y sobrevivir, pero le permitió ver sus espaldas. Y en medio de ese relato, el Señor revela su carácter a Moisés y a nosotros. Éxodo 34, versículos 6 y 7, el Señor dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces vemos por un lado que Dios es misericordioso, Él es clemente, Él es lento para la ira, Él guarda misericordia a millares, Él perdona la iniquidad, el pecado. Pero por el otro lado, Dios es justo, Dios es santo. Dice que no tendrá por inocente al culpable. Y nos preguntamos, ¿cómo pueden ser ambas cosas ciertas al mismo tiempo? Es decir, ¿cómo puede Dios mostrar su misericordia por un lado y al mismo tiempo mantener su justicia? O para ponerlo de otra manera, ¿cómo puede Dios perdonar nuestros pecados sin pasarlos por alto? Si Dios dice que no tendrá por inocente al culpable, si yo soy culpable, ¿cómo puede Dios castigar mi pecado sin castigarme a mí? Y nosotros sabemos que la respuesta es la cruz de Jesucristo. Es por eso que Él vino, para que en la cruz Él pudiera mantener la justicia de Dios y mostrar la gracia de Dios. En la cruz, Cristo Jesús recibió el castigo completo que nosotros merecemos por nuestros pecados, para que Dios no tuviera que castigarnos a nosotros. En la cruz, Cristo fue el sustituto, el que recibió ira sin misericordia, para que nosotros recibamos de parte de Dios misericordia sin ira. Si tú quieres saber, hermanos, que Dios es justo, que no pasa por alto pecado, que no tendrá por inocente al culpable, miren a la cruz. Pero si ustedes quieren saber que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, que Dios perdona a los culpables, miren a la cruz. En la cruz del Calvario reflejamos o vemos la santidad, la justicia y la misericordia de Dios reconciliadas. Así que la primera escena, un embarazo escandaloso. La segunda escena, un anuncio angelical. Un anuncio angelical. Miren los versículos 20 y 21. Y pensando él, pensando José en esto, de cómo dejar a su comprometida secretamente, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ese ángel del Señor pudo haber sido Gabriel, no sabemos. Gabriel es el que apareció a María, es probable que fue el mismo ángel el que se apareció a José también. Pero el ángel básicamente le está diciendo a José que es libre para casarse con su comprometida María, porque ese bebé sí fue del Espíritu Santo. No fue por engaño, no fue por una relación ilícita, fue por una obra milagrosa de Dios, el Espíritu Santo. Entonces él tiene el permiso para continuar en esa relación, para recibir a María como su mujer, como su esposa legítima. Y lo asombroso es que ese hijo iba a ser llamado ¿qué? ¿Cuál iba a ser su nombre? Jesús. Jesús, aprendimos la vez pasada que Jesús significa ¿qué? El Señor salva. El Señor salva. Cada vez que nosotros decimos Jesús, estamos afirmando que la salvación es del Señor. ¿Pero por qué le iban a poner el nombre Jesús? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pensemos en tres cosas que podemos aprender de esa frase. En primer lugar, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cómo responderías tú? ¿Cuál es el peor problema en este mundo? ¿Cuál es el peor problema? Una vez le preguntaron a un autor famoso, ¿cuál es el problema con el mundo? Le escribieron una carta, le hicieron la pregunta, según tu perspectiva, según tu punto de vista, ¿cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es el peor problema en el mundo? ¿Saben cómo ese autor respondió? Soy yo lo soy. Muchos no piensan de esa manera, hermanos. Si preguntáramos a las personas cuál es el problema con el mundo, la gente diría el COVID, el cáncer, el gobierno, la derecha, la izquierda, los demócratas, los republicanos, los blancos, los afroamericanos, mi cónyuge, mis hijos, mi jefe. Ese es el problema. Nosotros pensamos que el problema está fuera de nosotros y que la solución está dentro de nosotros. Cree en ti mismo. Sí se puede, tú lo puedes hacer. Pero la Biblia revela al revés, el problema está dentro de ti. ¿Cuál es el problema del mundo? Yo lo soy. Es mi corazón egocéntrico. Es mi deseo de tener lo que yo quiero, aun si tengo que romper la ley de Dios para conseguirlo. Mi problema es mi pecado. Hermanos, nadie aprecia la obra de Cristo por nosotros hasta que lamente su propio pecado. Como hemos dicho muchas veces, Cristo no nos será dulce hasta que el pecado nos sea amargo. Hermanos, nuestro pecado es tan grave que necesitábamos ser rescatados de él. El COVID nos puede matar. El cáncer nos puede matar. El gobierno tal vez nos puede matar, nos puede encarcelar, nos puede oprimir. Otras personas nos pueden molestar, nos pueden hacer daño, nos pueden lastimar. Pero hay una sola cosa que nos puede enviar al infierno. Hay una sola cosa que nos puede separar de Dios. Hay una sola cosa que nos puede maldecir para siempre. ¿Cuál es? El pecado. Hermanos, la buena noticia es que Jesús vino para salvarnos de nuestro peor problema. Jesús no vino para salvarnos del COVID. Jesús no vino para salvarnos del cáncer. Jesús no vino para salvarnos de otras personas. Jesús no vino para salvarnos de los republicanos o de los demócratas. Jesús vino para salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Jesús vino para salvarnos de nuestro propio corazón egocéntrico. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es mi problema? El pecado. ¿Y cuál es la solución? El problema está dentro de ti y la solución está fuera de ti. La solución es lo que Cristo hizo a nuestro favor. La solución es su obra. Hermanos, el pecado es tan grave que no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Eso es lo que el mundo cree. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Tú lo puedes hacer. Échale ganas. Mejore. Empieza a ir a la iglesia. Empieza a leer la Biblia. Empieza a orar más. Empieza a ofrendar. Empieza a ser una persona mejor. Y Dios va a estar contento contigo. Eso es lo que el mundo dice. ¿Pero qué dice la Biblia? No, tú no puedes. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ninguno. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. No podemos ganar el favor de Dios por ser buenas personas. ¿Qué es lo que Dios exige de la humanidad? Obediencia perfecta. La Biblia dice, cualquiera que guardare toda la ley. Imagínese guardar todos los mandamientos de Dios, pero el que fallare en un solo punto es culpable de todos. Si tú pudieras obedecer todos los mandatos de Dios toda tu vida, pero fallares una sola vez, serías culpable. Serías digno del infierno, porque Dios exige obediencia perfecta. Es por eso que no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Es por eso que la solución no está dentro de nosotros. La solución tiene que venir de afuera. Alguien tuvo que venir para salvarnos de nosotros. Y ese alguien es Jesucristo. Cristo vino para hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. No es buen consejo, no es tú tienes que hacerlo. No, 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 es buena noticia. Él ya lo hizo. Cristo ya vivió tu vida. Cristo ya murió tu muerte. ¡Qué buena noticia! Amén. Cristo es el que guardó perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, desde la cuna hasta la tumba. Cristo es el que ya recibió el castigo completo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia. La solución es lo que Cristo hizo hace 2000 años por pecadores como nosotros. Oh, mis hermanos, Jesucristo es el único que es capaz de salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesucristo es el único que ha nacido de una virgen sin pecado original. Tal vez te preguntes, ¿qué importa si Jesús nació de una virgen o no nació de una virgen? Sí importa. Porque nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. Pero Cristo no tuvo padre humano. Y no heredó el pecado de Adán porque no nació de un hombre. Nació del Espíritu Santo, sin pecado original. Además, Jesucristo es el único que ha vivido sin pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido sin pecado? Ninguno, pero Jesús sí. Jesucristo es el único que murió por los pecados de otras personas. Él no murió por su propio pecado. Él murió por nuestros pecados. Jesús es el único que resucitó para no volver a morir. Sí, Lázaro fue resucitado de los muertos. Sí, el hijo de esa mujer, Naín, fue resucitado de los muertos. Pero ellos volvieron a morir. Cristo no. Es por eso, hermanos, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede rescatarnos de nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi pecado. ¿Cuál es la solución? La obra de Cristo. Pero la tercera pregunta es, ¿a quién salvará Cristo? ¿A quiénes? ¿A todos? ¿Qué dice? Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. No dice a todos. No dice a cada persona en la historia del mundo. Oh, mis hermanos, nadie es salvo por automático. Nadie es salvo por nacer en una familia cristiana. Nadie es salvo porque viene a la iglesia. Nadie es salvo porque es miembro de la iglesia. Nadie es salvo solo porque ha sido bautizado. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la pregunta es, ¿quién pertenece al pueblo de Dios? ¿Quién es parte de su pueblo? Los judíos en aquel tiempo, ellos creían que solo ellos y nadie más pudiera ser parte del pueblo de Dios. La Biblia sí enseña que la salvación es de los judíos, pero la salvación no es solo para los judíos. Sabemos que el Salvador sí es judío, pero no vino solo para salvar a los judíos. La Biblia dice que Jesús vino lo suyo, y los suyos, los judíos, no le recibieron. La buena noticia, hermanos, es que el Cristo judío vino para salvar gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Es interesante mirar en el Evangelio según Mateo, como el apóstol Mateo va enfatizando cómo Cristo vino para salvar a no judíos también. Por ejemplo, ¿cuáles eran los primeros para adorar a Cristo? Unos magos gentiles, no judíos. Interesante, cuando Juan Bautista vino predicando, él condenaba a muchos de los líderes religiosos de Israel. ¿Se acuerdan? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Mateo capítulo 23, Jesús mismo condenando a los fariseos y a los saduceos y a los escribas, los líderes de Israel, condenándoles por su hipocresía. Los israelitas creían que sus líderes religiosos iban a ser los primeros para entrar en el reino de Dios, y Cristo les condenó porque no querían reconocer su pecado. Pero Cristo dice en Mateo 8, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cristo dice, muchos de los judíos van a ser excluidos de mi pueblo y muchos no judíos van a entrar en mi reino. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo pertenecer al pueblo de Dios? ¿Cómo puedo yo ser parte de su pueblo para que Cristo me salve de mis pecados, para que me dé vida eterna, para que me lleve al Padre? Solo por la fe en su nombre. Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No tienes que ser judío, no tienes que ser americano, no tienes que ser asiático. Lo único que tienes que tener es fe en el Señor Jesucristo. Reconocer que tu peor problema es el pecado y recibir a Cristo para ser tu Salvador. Mis hermanos, si ustedes han puesto su confianza solo en Cristo, solo en su justicia, solo en su sangre preciosa, Él les ha salvado de sus pecados. Pero tal vez hay alguien aquí que todavía no sabe si es salvo o no. Y te invito hoy a poner tu confianza en Cristo. La Biblia dice: confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Entonces, tercera escena, un cumplimiento claro. Miren los versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo lo que sucedió es un cumplimiento claro de las escrituras del Antiguo Testamento. Y ese cumplimiento, hermanos, demuestra la fidelidad de Dios. Dios es fiel porque siempre cumple sus promesas. Todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento lo vemos cumplido en la primera y en la segunda venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Todas las promesas de Dios, incluso esa promesa de Isaías 7:14, que la Virgen iba a concebir, que la Virgen iba a dar a luz un hijo. Dios cumplió su promesa. Hermanos, la fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra fe. ¿Escucharon? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La fidelidad de Dios. Mira, no pongas tu fe en tu fe. No tengas fe en tu fe. Hay gente que dice: yo tengo fe. ¿Pero fe en qué? No, yo tengo fe. No, no, no. No tengas fe en tu fe. No tengas fe que lo que tú crees se va a cumplir. La gente dice: yo tengo fe que voy a tener un trabajo mejor mañana. Pues qué bueno que tienes fe, pero no significa que va a suceder. Yo tengo fe que esa persona se va a sanar. Tal vez Dios en su misericordia lo sane. No sabemos. No tengas fe en tu fe. Pon tu fe en las promesas de Dios, en su palabra, cumplidas en Cristo Jesús. ¿Cuál iba a ser el otro nombre de Jesús? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Jesús pudo hacer lo que hizo porque Él es lo que es. ¿Escucharon? Jesús pudo hacer lo que hizo porque Él es lo que es. La única razón que Jesús pudo salvar a su pueblo de sus pecados es porque Jesús es Dios con nosotros. ¿La salvación es de quién? Del Señor, de Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, Él no pudo salvarnos de nuestros pecados. Pero la buena noticia es que Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Él es Dios encarnado. Él es Dios hecho hombre. Él es Dios con un ombligo. Jesucristo, plenamente Dios, plenamente hombre. Cristo tiene todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres y todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Es por eso que Cristo puede salvarnos, porque Él es Dios con nosotros. Y eso es un cumplimiento claro de Isaías 7. La última escena es un final feliz. Además de un embarazo escandaloso, un anuncio angelical, un cumplimiento claro, tenemos en último lugar un final feliz. Miren los versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay un final feliz en este relato porque José obedeció la orden de Dios. No se divorció de María, sino que recibió a su mujer. Y no solo eso, no tuvo relaciones con ella hasta que Jesús había nacido. Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica Romana se nos enseña que que María era una virgen perpetua. Eso no es cierto. Ella y José tuvieron relaciones normales después del nacimiento de Jesús. Es por eso que también tuvieron a otros hijos, como la Biblia bien enseña. Pero la obediencia de José y la obediencia de María es lo que trajo un final feliz a ese relato, para que Jesús pudiera nacer y llevar a cabo la obra que vino a hacer por nosotros. Y mis hermanos, solo el Evangelio de Jesucristo, solo la historia de la Navidad verdadera, solo la encarnación de Dios el Hijo puede dar un final feliz a nuestras vidas. Puede ser que tengas dinero o no. Puede ser que tengas salud o no. Puede ser que tengas una buena familia o no. Muchos pueden tener buenas cosas en esta vida. Pero ¿cuántas de esas cosas vamos a llevar a la vida venidera? Ninguna de estas cosas. Ninguna persona tiene un camión de mudanza en su funeral llevando sus cosas. Lo único que puede darnos un final feliz a nuestras vidas es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que les animo, hermanos, en estos días donde estamos intercambiando regalos, donde estamos haciendo compras, donde estamos preparando comidas, que recordemos el propósito verdadero de la Navidad para celebrar a Jesús, el que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Padre Celestial, gracias una